Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
Vivimos en tiempos de entretención donde la industria del entretenimiento es la que atrae las miradas de la mayor parte del mundo, particularmente de un segmento especial de un grupo etario particular como son los jóvenes o los llamados normalmente adolescentes. Piense por un momento en la industria del entretenimiento. El cine, la música, la televisión, los videojuegos, la mayoría de estas cosas giran en torno a las preferencias del público adolescente. Hay una percepción generalizada de que los años de la adolescencia son una especie de vacaciones antes de entrar a la siguiente etapa en la que debemos comenzar a actuar como adultos responsables. Esto ha traído nefastas consecuencias también para el funcionamiento de la Iglesia, puesto que muchas iglesias se ordenan en función de los jóvenes y de las preferencias, los deseos y los anhelos de los jóvenes. Sin embargo, la Biblia es completamente diferente cuando enfoca el problema y el asunto en particular, puesto que instruye a los padres para que los padres a su vez instruyan a sus hijos y les guíen en el conocimiento del Dios verdadero, les guían en el conocimiento de la palabra de Dios y entonces afirmen sus convicciones sobre bases sólidas y sobre fundamento permanente que no pasará y que estabilizará sus vidas y les dará en consecuencia un propósito, una razón, un significado a su existencia. El salmista, en el Salmo 78, el salmista Asaf, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que, y aquí coloca al menos tres propósitos fundamentales por los cuales nosotros somos llamados los padres a transmitir a nuestros hijos la verdad de Dios, la palabra de Dios, la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, todo esto que es tan importante que conozcan, con el propósito de que confíen o pongan en Dios su confianza. Y este es el primer verbo aquí que mueve a la acción y que llama a la acción, que es confiar. Confiar en Dios, es decir, descansar absolutamente en la certeza de que Dios está actuando y obrando en una forma real en medio de estos tiempos, a pesar de el interés casi enfermizo que tiene la juventud por el entretenimiento. Lo que debemos llevar a ellos no es eso precisamente, sino lo que necesitamos transmitir a ellos, lo que necesitamos impregnar en sus corazones con tinta indeleble es la verdad de Dios y es la grandeza de Dios, es decir, que nuestra teología sea correcta para que también en consecuencia el pensamiento de ellos apunte correctamente hacia la persona de Dios, coloquen su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y comiencen a vivir una vida que realmente glorifica a Dios y que fortalece sus almas, a fin de que pongan en Dios su confianza. El segundo propósito que aparece aquí en el versículo 7 del Salmo 78 es: y no se olviden de las obras de Dios. Y el verbo es entonces recordar. Recordar permanentemente las obras de Dios. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son las que dan evidencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo, de la presencia de Dios en medio de aquellos que le siguen, aquellos que han confiado en él. Cuando nos olvidamos de esa realidad, cuando nos olvidamos de que Dios está obrando y actuando en una forma activa en medio de las circunstancias que vemos en el día de hoy, porque soberanamente mantiene el control sobre todas las cosas, entonces vamos perdiendo la percepción de la realidad de Dios en medio nuestro. Y eso entonces transmite a los jóvenes que en realidad ellos tienen que buscar en la iglesia también solo entretenimiento, diversión, pasarlo bien con sus pares y ninguna identidad real, realmente una identificación genuina con la iglesia y con el Dios que fundó la iglesia y sostiene la misma. Lo tercero, que guarden sus mandamientos, y el verbo aquí es guardar, guardar en el sentido de poner por obra, guardar en el sentido de obedecer, guardar en el sentido de una sumisión reverente ante la grandeza de Dios y ante su palabra. Que la palabra de Dios sea la guía, que guíe, que corrija, que instruya, que amoneste, que conforte, que fortalezca la vida de cada uno de los chicos. Ese es el sentido real entonces cuando nosotros en la iglesia comenzamos a colocar en primer lugar a los jóvenes como lo principal en la iglesia, estamos equivocando el camino. Porque el principal en la iglesia siempre es Dios, siempre es la manifestación de su presencia en medio nuestro y siempre es su palabra lo que más importa. Cuando la palabra de Dios queda impregnada en el corazón del muchacho, entonces la necedad huirá de ese corazón. Porque la Biblia dice que la necedad está pegada al corazón del muchacho. Sin embargo, cuando la palabra de Dios entonces habita en su corazón, esa persona, ese niño, ese chico, ese joven, tiene una percepción diferente de la vida y comienza a pensar en conformidad a la palabra de Dios y entonces empieza a obedecer a Dios consecuentemente. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es el centro de la iglesia, no son los jóvenes, aunque sean importantes, obviamente la importancia que tiene el Señor, su palabra trasciende todas las cosas.
Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras,
Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno.
Los azotes de Diótrefes. Un día tuve que presenciar involuntariamente una reunión de miembros de una importante congregación pentecostal de Santiago. Entre todas las cosas que hablaba el pastor de esa congregación, me llamaron enormemente la atención algunas palabras que eran dirigidas hacia la congregación en una forma casi despótica y dictatorial. El pastor anunciaba que los primeros asientos debían ser ocupados por la gente que trabajaba directamente con él, y a él no le gustaba que otra persona ocupara esos asientos. Y la persona que no acatara dichas instrucciones sencillamente se tenía que ir de la congregación. Más adelante, en su particular discurso, anunció algunas restricciones que solo las podía abordar él y solo él, porque él era, comillas, papá. Y todos los que trabajan con papá, decía él, debían obedecerle. Esta tan peculiar experiencia, absolutamente verídica, me ha motivado a pensar en cuán vulnerable es la mente del ser humano, a tal punto de someterse y renunciar a todo intelecto y voluntad con el fin de agradar a un hombre, aun cuando éste muestre rasgos de despotismo y sádica tiranía. Esto no es otra cosa que el culto al hombre. Es el viejo temor al, comillas, ungido, y que se transforma en un ser infalible capaz de azotar a sus feligreses de la manera más brutal, obteniendo a cambio la lealtad más irrestricta que se puede imaginar. Esto es lo que explica el surgimiento y mantenimiento de las sectas con sus fatales desenlaces producto del lavado de cerebro que se realiza en el interior de estos grupos herméticos, radicalizados y absolutistas. Tan solo recordemos el tristemente célebre Jim Jones y el suicidio masivo en las Guyanas, o el afamado David Koresh, con la terrible tragedia de Waco, Texas, Estados Unidos. Hoy, estos tiranos aún existen. Con su gran poder de persuasión y carisma, pueden tener embelesados a una enorme cantidad de feligreses que los adoran y los reverencian tan igual como en las culturas hindúes y budistas se ensalzan a sus iluminados. Al ver esos cuadros en que cientos o miles de personas alaban a un hombre a cambio de azotes y despotismo, realmente es un tema de análisis sociológico. Mientras más son maltratadas las personas de estas iglesias, más fieles y más leales son. Tal vez es la clásica simonía que se alberga en lo profundo del corazón del hombre, que busca ganarse el favor de Dios a cambio de sacrificios o dinero. Estas subyugadas y maltratadas feligresías son aquellas que dan todo lo que tienen a fin de que su pastor pueda andar en un buen vehículo y vivir en una espléndida casa. Las expresiones como reverendo, mi pastor o el ungido son las clásicas distinciones nobiliarias que estos tiranos espirituales reciben de aquellas ovejas incautas y serviles que están dispuestas a todo con tal de agradar al hombre más que a Dios. Al ver todo este cuadro de una decrépita iglesia actual, no se observa ninguna diferencia entre el efecto que produce en su público un afamado artista mundano y la actuación de sus santos varones, que se arrogan tener una distinción especial respecto a sus hermanos. Actúan como si papá tuviera hijos privilegiados. Pero, ¿qué dice la Biblia de toda esta idolatría terrible que se ha metido dentro del pueblo de Dios? En primer lugar, debemos recordar que esto no es nada nuevo, sino que el testimonio apostólico nos deja grandes advertencias que hoy ni siquiera se comentan. Por ejemplo, empecemos por el apóstol Pablo. La Biblia dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versos 29 al 30. La preocupación de Pablo radicaba en el cuidado del rebaño y en la necesidad de que los obispos velaran constantemente. Es una verdadera profecía entregada en Mileto y que anunciaba el surgimiento desde dentro de lobos rapaces que arrebatarían las ovejas. Esto es una clara advertencia que recobra plena vigencia en estos días, ya que los tiranos de la actualidad no perdonan al rebaño y tienen a las ovejas sumidas en la superstición a fin de sacarle la lana y vivir de ellas. Pedro y Judas lo declaran de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas, y muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, verso 16. En ambos textos se mencionan a estos falsos profetas, cuyas predicaciones serán solo lisonjas para sacar provecho. Ante tan elocuentes textos, aparece otro que se aproxima más al tipo de líder que hemos estado describiendo en este estudio. Me refiero al del apóstol Juan. La Biblia dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan, versos 9 al 10. Gracias a Dios por este relato, porque es un verdadero precedente y documento de certificación que nos permite validar lo que estamos anunciando. Hoy está lleno de Diótrefes, hombres altivos y amadores de sí mismos, sectarios, que les gusta tener el primer lugar y que se arrogan el derecho de ser los porteros que dejan entrar o expulsar a personas de las iglesias. Es como si el dueño de la iglesia fueran ellos y no el Señor, quien dijo, edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. La iglesia es del Señor y nosotros somos solo administradores y colaboradores. Sin embargo, hoy se habla de la iglesia del pastor A, B o C, como quien dice, cada uno con su propia iglesia, leyes y requisitos, y al que no le gusta, se va. ¡Qué insulto al Señor! La iglesia jamás ha sido ni será de ningún hombrecito frágil e incompetente, sino que por el contrario, la iglesia es de aquel que la sustenta y es el mismo que murió por ella y que pronto vendrá a retirarla de en medio de este mundo de maldad. Estos son los Diótrefes del siglo XXI, personas déspotas que merced a los títulos que las mismas membresías les han entregado, ocultan su verdadera impiedad y sus fascinerosas pretensiones. No obstante, sus fieles les siguen con una vocación franciscana, irrestricta e inmutable. Al fin y al cabo, dicen ellos, cada uno dará cuenta ante Dios. Estimado hermano, la Biblia jamás presenta esa premisa cómoda, irresponsable e inmoral. Por el contrario, nuestro Señor dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, verso 14. La enseñanza nunca dice que solo el falso profeta caerá en el hoyo, sino que ambos, el guía y el que se dejó guiar, caerán al hoyo. Por lo tanto, cuidado, querido hermano o hermana, si usted se ha dado cuenta que en su congregación el líder abusa de los hermanos, los exprime hasta sacarle el último peso, los mortifica con textos fuera de contexto para mantener supersticiones e instrucciones antibíblicas, y es un verdadero Diótrefes que parlotea con palabras malignas a quienes lo han criticado, los expulsa o impide el ingreso de otros, le debo decir a usted que está frente a un falso profeta, y ya es su responsabilidad mantener ese yugo de esclavitud al cual nunca lo ha llamado el Señor. Por nuestra parte, la misión está cumplida. La Biblia dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si la atalaya viniere, y viere la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ezequiel, capítulo 33, versos 2 al 7. En la labor evangelística que la iglesia debe desarrollar, está la ingrata misión de ser atalaya. Digo ingrata porque son los mismos hermanos que la pidan a los atalayas, que advierten y denuncian el error, el peligro y las atrocidades que están ocurriendo en los tiempos de apostasía que estamos cruzando. En esta oportunidad hemos tratado el tema denominado los azotes de Diótrefes, debido a que muchos de los líderes actuales son pretextos de ser intocables por el hecho de haber sido investidos como ungidos u obispos, y que se arrogan el derecho, cual Diótrefes, de actuar con un despotismo y tiranía inaceptable, haciéndose dueños de la iglesia y maltratando a las ovejas de manera despiadada, robando su lana y viviendo de ellas en forma impúdica. Estos falsos maestros y profetas, cuya ordenación nunca ha provenido del cielo, son los que gobiernan gran parte de las corporaciones evangélicas. Acostumbran a andar con guardaespaldas, se movilizan en lujosos automóviles y viven en espléndidas casas. Y todo gracias a esa masa de fieles incondicionales, maltratados, azotados y amenazados, quienes voluntariamente han renunciado a todo sentido común y están dispuestos inclusive a acompañar a sus líderes hasta el mismísimo infierno con tal de guardar esa enfermiza lealtad. La palabra de Dios dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda a los Corintios, capítulo 16, verso 17. Que así sea. Amén.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa, si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.